Romanos 13, versículo 1. Sométese toda persona a las autoridades que gobiernen. Oh, espera. Sométese toda persona a las autoridades. Ni siquiera he terminado un versículo y ya tengo muchísimas preguntas, ¿no? Bueno, como predicadores, Oscar, Ezequiel y su siervo, hemos visto venir este capítulo por un tiempo. Y finalmente la semana pasada envié un mensaje a mis hermanos y dije, ¿qué tal si nos tomamos 2 semanas para estudiar esta sección de Romanos? No sé cuántos sermones se han predicado sobre Romanos durante el año pasado en todo el mundo, pero hice una búsqueda rápida en Sermón Audio, un sitio web con sermones de todo el mundo, y entre 2010 y 2015 hubo alrededor de 238 sermones sobre Romanos 13 por año. Entre 2016 y 2019, como 337 sermones por año. Entre 2020 y 2021, alrededor de 631 sermones por año. Es casi el doble. ¿Quién sabe por qué, verdad? Así que hay algunas cosas prácticas y algunas cosas controvertidas de las que tenemos que hablar aquí. Vamos a tener diferentes perspectivas si vivimos en México o en Corea del Norte, ¿no? O en Canadá o en España. Y mientras me preparaba para este sermón, creo que escuché sermones o leí artículos de, bueno, por lo menos 6 países en 3 continentes sobre Romanos 13, incluidos México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos que decir que los cristianos a lo largo de la historia y en todo el mundo han tenido diferentes perspectivas sobre cómo nosotros como cristianos o como una iglesia debemos relacionarnos con el gobierno, ¿sí? En México, cuando Napoleón derrocó al rey Fernando VII, muchos mexicanos se consideraban leales al rey, pero se rebelaron contra Napoleón y contra el mal gobierno local, ¿sí? Y por supuesto fue un sacerdote que hizo el grito, ¿verdad? La iglesia católica romana ha creído que la iglesia debería gobernar a los gobernantes civiles. Y España estaba luchando con eso cuando se fundó su nueva España. En México, la iglesia católica tuvo privilegios especiales, ¿no? Y luego Benito Juárez intentó sacar a los católicos del poder político, aunque no de la cultura. Y llegaron las iglesias cristianas y tal vez pensamos que somos tan pequeñas que no tenemos una relación importante con el gobierno, ¿no? Bueno, vamos a estudiar este pasaje y hay mucho aquí, pero intentaremos aplicar estas cosas a nuestras vidas hoy, ¿no? Creo que simplemente tenemos que hablar sobre leyes que pueden parecernos antibíblicos, ¿no? Sobre nuestra cultura en general, e incluso sobre asuntos que han surgido debido al COVID-19, ¿sí? Entonces, llegaremos allí, pero respiremos hondo. Intentemos leer eso nuevamente. Romanos 13, el versículo 1. Sométese toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagan a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No deben a nadie nada, sino al amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. La palabra de Dios. Bueno, el versículo 1. ¿Quién es esa persona? No toda persona. Bueno, creo que toda persona es toda persona, ¿no? Obviamente Pablo está escribiendo a creyentes en una iglesia, pero no creo que él sugiera que los incrédulos pueden ir y rebelarse, ¿no? Entonces, digamos que esto es para cada individuo, ¿sí? No está hablando específicamente de la iglesia, cada individuo, ¿ok? La siguiente pregunta: ¿qué son las autoridades superiores, las autoridades que gobiernan? La NBI dice las autoridades públicas. Y bueno, creo que podemos aplicar esto a varias autoridades, pero en contexto creo que es seguro pensar principalmente en las autoridades civiles, ¿no? El gobierno en sus diferentes niveles, ¿sí? Entonces, cada individuo aquí debería someterse al gobierno. ¿Por qué? Bueno, dos razones. Dice, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha puesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Ok, en sus hojas dice, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Toda autoridad ha sido establecida por Dios, y eso habla de su origen, su origen. Toda autoridad ha sido establecida por Dios, su origen. Estudiamos Daniel no hace mucho, ¿no? Así que sabemos eso. Autoridades pasadas, autoridades presentes, autoridades futuras, todas están establecidas por Dios, ¿verdad? Dice Daniel en Daniel 2:21, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Dice Nabucodonosor en Daniel 4, su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Y Nabucodonosor llama a Dios el Altísimo. Pablo dice, lo dice aún más simple y claro, no hay autoridad sino de Dios. ¿Pero qué pasa con un presidente electo? No hay autoridad sino de Dios. Una monarquía hereditaria, no hay autoridad sino de Dios. Hitler. Espera, ¿Hitler? Creo que todavía podemos decir, no hay autoridad sino de Dios. Pero mire, vamos a tener que pensar en lo que esto significa seriamente y cuidadosamente, ¿no? Bueno, recordamos a Poncio Pilato, ¿no? Gobernador de Judea. Un gobernante malvado y asesino. Y su mayor crimen seguramente fue condenar al puro e inocente Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? En Juan 19:11 dice Jesús, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Hablando de Dios. El Sanedrín, Pilato, Herodes. Recuerda cómo oraba la iglesia primitiva, Hechos 4:27-28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. No hay autoridad sino de Dios. ¿Significa eso que Dios es malvado? No. Usa gobiernos para llevar a cabo sus buenos propósitos. ¿Sí? Él levanta a Faraón para mostrar su poder a las naciones. Él levanta a Pilato para llevar a Jesús a la cruz y salvar al mundo. Son los humanos los que desean hacer el mal, y si Dios no los restringiera, lo harían mucho peor. Ajá. ¿Por qué nos sometemos a las autoridades gubernamentales? Porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Bueno, la segunda razón. El gobierno es un, en sus hojas, el gobierno es un ministro de Dios. El gobierno es un ministro de Dios. ¿Para qué? Para castigar el mal y alabar el bien. El gobierno es un ministro de Dios para castigar el mal y alabar el bien. No en vano lleva la espada, dice Pablo. Es un vengador que castiga al que practica lo malo. Esto nos recuerda de Génesis 9. Pero bueno, espera, regresemos a Génesis 1, como es nuestra costumbre actual, ¿no? Génesis capítulo 1. ¿Y aquí es realmente dónde comienza la autoridad humana? Génesis capítulo 1, leo del versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ejercen dominio. ¿Sí? Bueno, entonces comenzamos con el mini gobierno de la familia. Aquí. Una autoridad establecida por Dios y bajo Dios gobierna la tierra. Y bueno, por supuesto hubo gobernantes, gobiernos antes del diluvio, pero no sabemos mucho de ellos. Bueno, algunas cosas. Pero vamos a Génesis 9. Escuchamos de Dios después del diluvio en el pacto de Noé. El pacto con Noé, Génesis capítulo 9. Y hay varias cosas. Empieza así. Versículo 1, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Continuamos con los mandamientos de Génesis 1, ¿no? Pero los versículos 6 y 7 son muy interesantes. 6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Esto suena a educación de asesinos, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos 13, no en vano lleva la ¿qué? Espada. La espada. Y vemos más acerca de cómo Dios quiere que los gobiernos están en la ley de Moisés. La sociedad se basa en la unidad familiar, y hay líderes y clanes y tribus, pero también está el gobierno, ¿no? Por ejemplo, si alguien mata a tu hermano, estarás muy enojado y quizás quieras matar a esa persona, ¿sí? Pero, ¿y si es un accidente? ¿O si nadie lo vio pasar? Entonces, Dios nos da su ley. Si desea, otra frase en latín, es la frase lex rex. Lex rex. Eso significa que la ley, lex, es el rey, rex, ¿sí? Lex rex, el rey es ley, es la ley. Incluso el rey tiene que obedecer, ¿qué? La ley, lex. Uh-huh. En lugar de rex lex, ¿no? En que el rey es la ley. El rey es la ley porque decide cuál es la ley en cualquier momento, ¿no? Lo que dice es la ley. Eso es rex lex. No, solo en el caso de Dios tenemos rex lex. Entonces, Dios dice, debes tener, por ejemplo, dos o tres testigos, ¿sí? Antes de poder condenar a alguien. Debe tener jueces y testigos y el tribunal, ¿no? De hecho, digamos que la persona mató a tu hermano por error, ¿sí? Estaba cortando leña y la cabeza del hacha se rompió, no porque no estuviera bien atado, simplemente se rompió y golpeó a tu hermano en la cabeza y ya. ¿Ok? De hecho, vamos a proteger a esa persona de la venganza, ¿sí? Y entonces Dios coloca ciudades especiales de refugio en todo Israel para que esta persona pueda huir y así estará a salvo del enojado ti, ¿verdad? Entonces, la familia no es suficiente en un mundo, especialmente en un mundo pecaminoso, ¿no? Son propensos a enojarse y quieren venganza. Entonces, tenemos jueces y testigos y leyes y así sucesivamente. Y podemos ver esa enseñanza exacta en Romanos. Recordamos, ¿no? Romanos 12, 19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero vamos a 13, 4, ¿y qué dice? Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es ministro de Dios un ¿qué? Vengador, que castiga al que practica lo malo. No persigues la persona que mató a tu hermano, incluso si asesinó a tu hermano intencionalmente. Dios es el vengador. ¿Cómo? Él estableció el gobierno. ¿Sí? El gobierno es el vengador de Dios. Vengador, en inglés, Avenger, ¿verdad? Y no es Thor ni Hulk, es el gobierno. ¿Sí? Por supuesto, el juicio final solo llega en la eternidad, ¿no? Y a veces no hay justicia en esta vida. Eso pasa. Pero a nivel terrenal, Dios le ha dado al gobierno esta responsabilidad. Venganza según la ley. Bueno, por lo general no usamos la palabra venganza de esa manera. Pero ese es el concepto bíblico, el justicia, ¿no? La justicia ante la ley. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estamos sujetos a las autoridades gubernamentales? Primero, por su origen, fueron establecidas por Dios. Segundo, por su ¿qué? Propósito, ¿verdad? Su propósito. El gobierno alaba al bien y castiga al mal. ¿Sí? ¿Quieres vivir tu vida con miedo? Muy bien. Ve a robar un banco, roba un coche y vende drogas, ¿no? Y vivirás con miedo. Miedo a las autoridades y a Dios, ¿verdad? Y será tu culpa. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Dice Pablo. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Y todos estamos pensando, pero ¿y si el gobierno castiga el bien y alaba el mal? Bueno, hablaremos más sobre eso la próxima semana, pero primero debemos comprender algunos conceptos básicos, ¿sí? Y bueno, la Biblia es honesta sobre los malos gobiernos, ¿sí? Si quieres recordar 2:13, piensa en Romanos 13 y Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13, el anticristo gobierna, ¿sí? ¿Qué es peor? Ese gobierno blasfema contra Dios y persigue a su pueblo. Ahora, incluso el anticristo recibe su autoridad de Dios. Pero Pablo habla de un gobierno en su papel de ministro de Dios, aquí en Romanos 13. ¿Quién es la autoridad? En Romanos 13, el versículo 4, un ministro de Dios, ¿verdad? Primero, por tu bien, porque alaban el bien. Segundo, un vengador, porque castigan el mal. El versículo 5. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo. Sí, debemos obedecer y evitar el castigo, ¿verdad? Sino también por causa de la conciencia. Queremos estar tranquilos ante Dios, sabiendo que hemos obedecido. ¿Obedecido qué? La ley de Dios. ¿Sí? En ese pasaje queda claro que Pablo está diciendo que obedecemos al gobierno para obedecer a Dios. El trabajo del gobierno es castigar el mal. ¿El mal según quién? ¿Mande? Según la ley. Bueno. ¿Quién puede decir qué es bueno y qué es malo? Dios, solo Dios, ¿verdad? Alabar el bien también según Dios. Si es ministro de Dios, estamos hablando del mal y bien que viene de Dios, sus definiciones, ¿no? El gobierno es un ministro de Dios. Entonces preguntamos, ¿dónde está este maravilloso gobierno, verdad? Pero Pablo no dice directamente, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan solo cuando ellas obedecen la Biblia, ¿verdad? Pero creo que muchos de ustedes no han notado algo interesante. Pablo nunca ha usado la palabra obedecer. No se encuentra en todo el capítulo. Hay palabras griegas perfectamente buenas que podemos traducir como obedecer, pero no usa ninguna de ellas. Y entonces todos decimos, ¡hurra, somos libres! ¿No? ¡Podemos desobedecer! Bueno, espera. Quizás sepas quién era el emperador en ese momento, Romanos 13. ¿Cómo se llama? Nerón, ¿verdad? Ahora, no estaba completamente loco todavía. Empeoró más tarde, pero Pablo no ignoraba los gobiernos opresores y tiránicos. Él ya había sido perseguido personalmente, no solo por líderes judíos, sino también por líderes gentiles, ¿verdad? Y no tenemos que ir lejos. Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿Sí? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Bien hecho. 10 puntos. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. ¿Sí? Entonces Pablo no es ingenuo sobre la realidad de gobiernos malvados. Bueno, hay un par de pasajes que son muy similares a Romanos 13, uno de Pablo y otro de Pedro, aunque todos del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a Tito por un momento. Primero y segundo de Timoteo, Tito. ¿Quién es el autor de Tito? Pablo, ¿verdad? Tito capítulo 3. Tito 3. Los versículos 1 y 2. Dice, bueno, empiezo en 2:15, que dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contentuosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Sujetos es la misma palabra de Romanos 13. Pablo usa la palabra obediente aquí, pero aquí es un poco más general, no sean obedientes. Por supuesto, la sumisión incluye la obediencia general, ¿no? Como vamos a ver. Pero vamos a 1 de Pedro, Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver lo que dice Pedro. 1 de Pedro 2, el versículo 11. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifican a Dios en el día de la visitación. Sométanse, la misma palabra, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Sométanse, ¿sí? Pedro es más específico a los gobernadores, emperadores, en cualquier caso, son enviados por nuestro Señor Jesús, son establecidos por Él, su origen y su propósito para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Me parece fascinante que el lenguaje sea tan similar en cada libro, ¿no? Es como si los apóstoles hubieran pensado mucho en esto y tuvieron una enseñanza muy específica y precisa sobre este tema. Sométase a las autoridades por su origen y su propósito. La Biblia dice que debemos estar sujetos a Dios y su palabra, por lo que, por supuesto, esto no excluye la obediencia, espero que no. La obediencia está incluida. Pero creo que también, y tal vez más importante, incluye respeto y honor. ¿Sí? Como dice Pablo, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Y en el versículo 18, siervos o esclavos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, ¿no? Tito 2:9 exhorta a los esclavos, siervos, a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Ajá. la misma palabra, sométanse. Y por eso honramos a nuestros líderes en el gobierno, ¿sí? Nos sometemos humildemente, no con constantes quejas. Es cuestión de actitud, ¿sí? Y el mismo principio con todas, es el mismo con todas las autoridades diferentes, las autoridades que Dios ha establecido. La Biblia habla de esclavos y amos, ¿sí? Creo que podemos aplicar esto al mundo del empleo. Así que estamos sujetos a nuestros jefes. Pero comienza con la familia. Hay autoridad dada por Dios en la familia. Esposas a esposos, hijos a padres, luego están los empleados a los empleadores, creyentes a los ancianos de su iglesia y todos al gobierno. Y sí, hablaremos sobre cómo trabajan todos juntos hoy en 8. Y algunos versículos en sus hojas, si quieres leer más en casa sobre todo eso, las autoridades diferentes, ¿sí? En todos los casos, la autoridad es establecida por ¿quién? Dios. Bueno, y en todos los casos debemos estar en sumisión y actuar con respeto. Respeto. Y Pablo incluso nos dice que paguemos nuestros impuestos. ¿Qué crees? El versículo 6. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagan a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y bueno, no se puede leer esto sin mirar lo que dijo Jesús sobre los impuestos, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas registran esta historia sobre Jesús, pero leamos lo que dice el mismo recaudador de impuestos, Mateo. Mateo 22. Si sean tan amables a buscarlo. Mateo, capítulo 22. Y vamos a empezar en el versículo 16. En este momento los fariseos están tratando de meter a Jesús en problemas, haciéndole preguntas difíciles, ¿no? Y esta vez tenían una pregunta de sí o no. Y sí o no, Jesús enojará a alguien. Versículo 16. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Híjole. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: De César. Entonces él les dijo: Pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice, la moneda que se usa para pagar ese impuesto en el versículo 19, este es un término técnico que solo usa Mateo. Esta es una moneda utilizada para el impuesto, ¿no? Una moneda romana. ¿Y qué dice Jesús? Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No da una respuesta de sí o no, ¿verdad? Y de hecho, a los judíos no les hubiera gustado ni la imagen ni la inscripción de la moneda. Una imagen de César con una inscripción que declara su divinidad. Fue idólatra esa moneda, ¿sí? Y sin embargo, Jesús todavía dice que debemos darle a César lo que es de César. Quizás no deberíamos estar tan ansiosos por aferrarnos a estas monedas del mundo, ¿verdad? Sino más ansiosos por obedecer a Dios. Al pagar impuestos tanto a los judíos como a los romanos, Jesús habría apoyado el sistema que lo puso en la cruz. Interesante, ¿no? Y creo que hay un eco de las palabras de Jesús aquí en Romanos. Escucha, dice Pablo, paga impuestos para apoyar al gobierno que hace que alaba el bien y castiga el mal. Ningún gobierno hace esto a la perfección y todo el tiempo, no. Pero en casi todos los casos es parte de lo que hacen, así que paga lo que debes. Y luego Pablo nos da una declaración más general en el versículo 7. Pagan a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Es interesante que Pablo usa la palabra temor aquí. Yo sé, en algunas versiones dice en español respeto, pero sí es la palabra temor en griego. Él acaba de terminar de decirnos que no tenemos que temer al que está en autoridad si hacemos el bien, ¿verdad? Y creo que se hace eco de lo que dice Jesús y hace una declaración general que incluiría a Dios mismo, ¿no? En tu vida, si debes algo, págalo. Impuestos, paga tus impuestos, ¿no? Tributo o contribuciones, esto podría estar hablando de lo que podríamos llamar impuestos aduaneros, ¿no? Pero págalo. Temor, ¿a quién debemos temer? A Dios, ¿verdad? A Dios. La máxima autoridad. ¿Honor? Sí, da honor a aquellos a quienes debes honor. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto me recuerda una historia que contó Jesús, donde habla de un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¿Sí? Teme a Dios, honra a las autoridades. Primera de Pedro 2:17, temen a Dios, honren al rey. En el versículo 8, de hecho, no deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros, ¿no? Cuando vence la factura, pague. Si le debe el sueldo a su empleado, páguelo. Si le pidió dinero prestado a un amigo, devuélvalo. Y eso no significa necesariamente que nunca tendrá deudas. Pero cuando tengo un contrato, ha dicho que hará algo o devolverá algo, pague y pague a tiempo. ¿Sí? Pero siempre deberás más amor. Nunca pagarás lo suficiente del amor, ¿verdad? Y hablaremos más sobre eso la próxima semana. Ahora, una vista previa de hoy en 8 y luego alguna aplicación para hoy. Todos sabemos, creo, que someterse a las autoridades no significa obedecer siempre en cualquier situación. ¿Sí? El concilio judío les dijo a los apóstoles, les ordenamos que no predicaron este nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. ¿Sí? Entonces sabemos que hay excepciones. Y hablaremos de eso la semana que viene. Así que hablaremos sobre algunos de los problemas que enfrentamos ahora y probablemente enfrentaremos muy pronto. Pero por hoy, ¿qué hemos aprendido? Bueno, el Rey de Reyes es el Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, Él es el Rey de los presidentes, el Rey de los primer ministros, el Rey de las familias, los jefes, los pastores de las iglesias, los gobernadores de los estados. Él es el Rey. Punto. toda autoridad está bajo él. Toda autoridad fue establecida por Dios. Ese es su origen. Y todo gobierno recibe su propósito de Dios. Y no puedo dejar de enfatizar la importancia de Lex Rex. ¿Qué es Lex? Ley, Rex, Rey, ¿verdad? La ley es Rey. Al final, la ley de Dios es el Rey, porque esto significa que Dios mismo es el Rey de Reyes, ¿no? Y la ley viene de Él. Y sí, deberíamos estar sujetos a las autoridades del gobierno. Respetamos y honramos a aquellos a quienes Dios ha puesto una autoridad sobre nosotros. Y no nos gusta eso, ¿verdad? A veces, nuestra naturaleza humana, aparte de Cristo, es rebelde, ¿verdad? Pedro, en su carta, habla de personas que desprecian la autoridad, y en Judas, los que rechazan la autoridad. Eso es malo. Pero la palabra de Dios nos dice que tengamos una actitud piadosa. Así que no maldecimos ni nos burlamos de nuestros líderes. Éxodo 22, 28 dice, no maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Oh, pero me burlo de él o de ella en privado, ¿verdad? Eclesiastés 10, 20, ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Maldecir a nuestros líderes no es correcto ni sabio. Yo he sido culpable de esto. Y una cosa que me ayuda es orar por nuestros líderes, ¿no? Es difícil maldecir a alguien cuando oraste por él o ella esta mañana, ¿no? El presidente, el gobernador de nuestro estado, la presidenta municipal, oramos por ellos. Eso no quiere decir que no estaremos en desacuerdo con ellos, ¿no? A veces oramos para que Dios los quite de su posición, ¿no? Pero queremos la paz. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto, pues, ante todo lo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Nuestro propósito. Es casi como orar para que Dios evite que el gobierno interfiera en nuestras vidas, ¿verdad? En el musical, el violinista en el tejado, alguien le pregunta, Rabino, si hay una bendición especial para el zar de Rusia, ¿no? Y él dice, por supuesto, que Dios bendiga y mantenga al zar lejos de nosotros. Entonces, sí, es posible que tengamos que decir algunas cosas duras sobre nuestros líderes, pero tengamos cuidado de quejarnos y burlarnos de ellos, ¿no? De hecho, tenemos una posición alta. Somos los que nos interponemos entre Dios y el gobierno. Tenemos autoridad sacerdotal para interceder por ellos y sus familias. Oramos por estabilidad para que podamos compartir el Evangelio libremente y para que podamos vivir en paz. Oren por nuestros líderes. Oren por sus familias. Oren para que Dios les dé sabiduría. Oren para que lleguen a conocer y amar al Señor Jesús. Lo segundo de lo que hemos hablado es esto, y tengo un 1 y 2 en sus hojas. Ese es el segundo. Paga lo que debes. Paga lo que debes. Paga lo que debes. Muchas personas se han visto perjudicadas porque sus empleadores no han pagado sus salarios a tiempo, ¿verdad? La gente no paga por los servicios que recibe. La gente no paga sus impuestos. Dicen que le devolverán el dinero a su vecino y nunca lo hacen. Bueno, ¿existen algunas situaciones complicadas? Sí. Pero es mejor que nos aseguremos de ser honestos y seguir la palabra de Dios, ¿no? No hurtarás. Quizás no puedes pagarlo todo a una vez, pero los cristianos no deberían ser los que rompan sus promesas, rompan sus contratos, no. No deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Debemos ser conocidos como personas honestas y dignas de confianza, ¿verdad? Y sobre todo, gente que ama a los demás con generosidad. Y sabemos que el mundo nos odiará como odió a Cristo. Nuestro principal objetivo no es ser amados y respetados por el mundo. El mundo pasa. Pero en estas cosas deberíamos tener una buena reputación, si es posible. Como dice Pedro, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos pues por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifican a Dios en el día de la visitación. 1 Pedro 2:12. O puede que no entiendan ahora, pero llegará un día en que se demostrará que la palabra de Dios es verdadera. Como dice también en Proverbios 22:1, más vale el buen nombre, es decir, la buena reputación, que las muchas riquezas. Y sí, hermanos, que otros sepan de nuestro amor, mostrémoslo generosamente. Bueno, continuemos meditando sobre estas cosas mientras nos preparamos para profundizar en estos asuntos la próxima semana. Y oremos. Vamos a orar. Señor, sabes que sin Cristo nuestro corazón es rebelde. No nos gusta someternos a nadie, pero tu Espíritu está trabajando dentro de nosotros. Por favor, perdónanos por nuestras malas actitudes, nuestro egoísmo, que seamos humildes y generosos. Nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo perfecto en el sufrimiento y en la injusticia. Siempre actuó con respeto. Danos la misma actitud, Señor, que estemos más interesados en servirte que en tener las cosas de este mundo. Que mucha gente te glorifique por nuestras actitudes y acciones buenas, Señor. Oramos en el nombre del Rey de Reyes, Cristo Jesús. Amén.